Bueno, bienvenidos queridos amigos. Hoy estamos aquí en los acompañados en los controles por José Navas con la producción general Capemiat. Y hoy quien les habla es Juan José Totesó, quien trabaja como asesor de medios de Capemiat. Le vamos a hacer el quite a Gabriela, que hoy tiene que atender asuntos personales. Nos acompañan en el día de hoy Óscar García, directivo de la Cámara, directivo de Capemiat, quien nos va a hablar un poco al final del programa sobre el tema de las actividades aniversarias y todo lo que ha significado estos 40 años de Capemiat. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Pablo Polo, que cuando trabajaba en el Carabaño, N cantidad de veces lo entrevisté. Ahora lo tenemos aquí en la cabina para hablar de un tema bien interesante y bien debatido en la economía nacional y que ha sido tema de interés, valga la redundancia, para muchas personas, sobre todo por los que están de acuerdo y los que no están en desacuerdo. El tema de la dolarización de la economía nacional. Bienvenido, Pablo. Tu saludo para los oyentes.
Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a la gente de Capemiat. Bien, Juan, mucha gente, de alguna manera ha comenzado a preguntarse si el camino es la dolarización. Y realmente, bueno, ven algunas experiencias como el caso más cercano de Ecuador y las consecuencias que trajo, el proceso de dolarización. Y comienzan a ver, bueno, como que esto es una salida al problema que vive la economía venezolana. Y bueno, en primer lugar, tenemos que definir, ¿verdad?, de qué se trata esto, qué es dolarizar una economía. Y esto, bueno, en principio es bastante sencillo, es generar un decreto donde se establece una determinada tasa de cambio, ¿verdad?, para un momento. Esa tasa de cambio va a ser entonces igual a un dólar y a partir de ese momento entonces comenzamos a manejar el dólar como moneda. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, obviamente cuando adoptamos el dólar como moneda estamos renunciando a la política monetaria, es decir, ya no somos emisores de dinero, ya el Banco Central no puede continuar emitiendo monedas y billetes. Realmente, bueno, en estos países que están dolarizados, como el caso de Panamá, como el caso de Ecuador, el Banco Central continúa y emite realmente moneda fraccionaria, es decir, porque es muy difícil conseguir moneda fraccionaria del dólar, entonces se comienzan a emitir monedas fraccionarias, es decir, y también porque obviamente ninguna de las monedas norteamericanas dice realmente cuánto es esa moneda. Un 10 centavos es un dime, ¿verdad? Un cuarto de dólar es a quarter. Entonces no dice que son 25 centavos. Entonces es un poco confuso y por eso la mayoría ha preferido emitir su moneda fraccionaria, pero el resto, todos los billetes son dólares. Y por tanto, entonces el Banco Central no puede continuar emitiendo moneda de circulación legal.
¿Por qué crees que la gente, por qué se ha abierto este debate? ¿Por qué se ha puesto sobre la mesa? ¿Qué está viendo la gente que está proponiendo este esquema?
Que hay en cierta forma una dolarización informal, porque lo que está guiando la fijación de los precios es la tasa que está en el mercado. Y ese es el primer debate. Bueno, si vamos a dolarizar, vamos a dolarizar ¿a qué tasa? O sea, ¿a qué tasa va a definir el Banco Central que se van a cambiar los bolívares a dólares? ¿Ok? Y eso es importante, porque, o sea, si tú me preguntas a mí, la tasa de cambio de Venezuela no es obviamente 6.30, pero tampoco es 200 IDL de la tasa del paralelo, ¿ok? Entonces, hay que empezar a ver, bueno, cuál es la tasa apropiada a la cual se puede hacer este proceso. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con el tema del respaldo, es decir, cuántas reservas tengo para cambiar las monedas y billetes que están en circulación. Y esa es una de las también de las inquietudes de la gente. Bueno, ¿hay suficientes dólares para cambiar todas las monedas y billetes del sistema? Bueno, eso depende de la tasa que se decida hacer este cambio. Pero esa tasa a la que se decida hacer ese cambio tiene una infinidad de repercusiones, unas positivas, otras negativas. Entre las negativas, por ejemplo, está el hecho de que usted debe una cierta cantidad de bolívares y usted dice, bueno, a 250 bolívares, yo debo, qué sé yo, 5,000 dólares. Pero si la tasa es 100, usted debe 20,000. Entonces, ahí es donde comienza el proceso, ¿no? Que entonces una deuda en bolívares que se estaba diluyendo en todo este proceso de inflacionario retoma cierta fuerza, ¿ok? Y dependiendo, por supuesto, de la situación de ingreso de la persona, se convertirá en un problema o no, ¿ok? Pero también para las empresas, no es menos cierto que hoy por hoy, con el salto que han dado los precios de todo, las empresas han tenido que recurrir mucho a los préstamos bancarios para poder capitalizarse, porque sencillamente no tienen, ¿verdad?, la cantidad de bolívares para poder mantener un inventario. Y es una realidad porque, bueno, o sea, un pequeño inventario se ha convertido pues en miles y miles de bolívares como consecuencia de todo este proceso inflacionario.
Nos está acompañando también Oscar, y tú acabas de hacer un comentario bien interesante, las empresas. Nos gustaría también escuchar la participación de Oscar como directivo de Cámara, como empresario, sobre este tema y para abrir un poquito el debate sobre la situación de las empresas con la relación a la dolarización. ¿Hasta qué punto está afectando esta situación el cotizar en moneda extranjera en lugar de una, como bien decía el profesor, no es una tasa de 6.3, pero tampoco es una tasa que supera los 200?
Gracias, JJ, y buenos días a todos nuestros oyentes del programa de Capemia. El problema de las empresas es bastante crítico, como todos sabemos, no únicamente el de la gran empresa, como las empresas grandes, pues, sino las empresas pequeñas, en las que nosotros justamente estamos, operamos y a quien representamos. Porque conseguir dólares no es fácil, y todos hemos vivido, en el caso mío no, en el caso nuestro no, pero en la gran mayoría de las empresas las materias primas pues no las encontramos. La aprobación cada día se hace más difícil y entonces pues vemos las escasez, no únicamente en materia prima, sino en los repuestos, que es bastante crítico. Se nos para una bomba, se nos para un motor, se nos para una línea de proceso. Y no hay. No hay ni para materia prima, no hay para productos de empaque, no hay para productos de envase. Entonces estamos viendo una escasez bastante grande y pronto van a haber materiales que venían en una presentación de vidrio o una presentación plástica y con una caja, y van a ver que esa caja ya no va a venir, sino van a venir solos, porque no hay materia prima para las cajas. Entonces creo que la situación en cuanto a los dólares, tenerlos es crítico y cada día pues las empresas están bajando su producción, la venimos bajando desde hace unos cuantos años atrás, y la mayoría estamos operando a 50% nuestra carga justamente por esa falta de dólares que nos pone contra la pared. Y entonces el cliente final está afectando toda la cadena, el que nos suministraba, que él compraba la materia prima, que no tiene los dólares, o el que los hacíamos directos tampoco, y el cliente final pues está afectando. Paramos líneas porque nos falta un tornillo, porque nos falta una rolinera, porque nos falta un sistema de rodamiento, porque nos falta un empaque, nos falta envase. El sector químico no tiene con qué fabricar envase porque no hay, siendo Venezuela un país productor de petróleo, es incongruente que no tengamos la materia prima para la empresa de plástico, cuando la base fundamental es el petróleo. Entonces, conseguir esos materias primas, esas resinas afuera, no tenemos con qué, cómo comprarlas. Y se hace, y si la encuentras por un revendedor que está vendiendo 3 veces, 4 veces el valor original que tiene el mercado.
El gobierno ha dicho, si quisiera la participación del profesor, de que no va a haber más dólares para Fedecámaras. ¿Qué significa y cómo afecta al ciudadano de a pie este mensaje?
Sí, yo digo que realmente el discurso se está escapando de la razón, porque sencillamente no hay ningún lugar en la Constitución donde le permitan a un presidente discriminar de esa manera, porque sencillamente esos dólares son respaldo de los bolívares que están en circulación, y los bolívares pueden circular porque tienen un respaldo, que son las reservas. El gobierno no puede discriminar el proceso de no de manera pues directa como está anunciando el proceso de asignación de divisa, porque sencillamente es inconstitucional. La misma medida que se tomó recientemente de los cupos viajeros al excluir a la banca privada, que de hecho es una contradicción porque acababas de reinstaurar a las casas de bolsa como operadores cambiarios, que son privadas, y entonces excluyes a los bancos privados de ser operadores cambiarios, afectando una cantidad enorme de venezolanos que se ven impedidos de poder cambiar, porque el tema no es, como dicen, no, que es un subsidio que hace el gobierno al cupo viajero. No, no, un momento, yo no te estoy pidiendo a ti que me lo vendas a 12, a 14 o a 18, estoy pidiendo a ti que me vendas dólares. La tasa, bueno, ese es tu problema, pero tú me tienes que vender dólares a mí, porque hay una obligación que tomó el gobierno al decidir proscribir el comercio de dólares. Cuando se saca la ley, ¿verdad?, de ilícitos cambiarios, el gobierno asume el compromiso de ofertar y entregar divisa, porque ya no existe un mercado aparte, ¿ok? Entonces, eso es que nos han terminado de comprender en este proceso. Y lo mismo digo con respecto al tema de Fedecámara. Desde el mismo momento en que usted se convierte en monopolista cambiario, usted es el responsable. Usted tiene que, yo no te estoy pidiendo que me lo deje a 6.30, no, me tienes que entregar dólares. Tú pon la tasa, pero tienes que entregarme los dólares, ¿verdad? Porque tú mismo te metiste en ese paquete, ¿ok? Desde el mismo momento en que proscribiste a esa casa de bolsa, estableciste una ley de ilícitos cambiarios, hiciste una serie de medidas que enturbiaron el mercado cambiario, porque basta ver cuál es la evolución del mercado cambiario desde ese momento en adelante para ver que el gran responsable de toda esta situación fueron esas medidas iniciales que se tomaron de restringir el mercado cambiario. Todo el tiempo han venido con un discurso que le van a torcer el brazo al dólar paralelo y resulta que, bueno, tienen los dos brazos amarrados en la espalda por el paralelo, y el paralelo sigue muy campante y seguirá porque sencillamente no hay medidas efectivas por parte del gobierno en materia cambiaria.
Los economistas tienen una máxima que dice que el producto más caro es el que no se consigue. ¿Por qué no hay dólares en la economía venezolana?
Porque sencillamente tendría que haber una razón para que entraran esos dólares a la economía. Y no la hay. Es decir, hay más de 190 países en el mundo. Venezuela anda como en competitividad de negocio en el puesto 181, si no me equivoco. Estamos, creo que inclusive por debajo de Cuba en términos de libertades de comercio. Entonces, ¿para qué voy a meter yo dólares en Venezuela? ¿Con qué fin? El único fin es comprar petróleo, y entonces eso es materia del gobierno. Pero ¿quién está exportando realmente? ¿Qué cantidad significan del total? ¿Quién está trayendo inversión extranjera a Venezuela? Absolutamente nadie, porque hay 180 países con mejor clima de negocios que Venezuela. Entonces tengo 180 opciones donde colocar mis dólares, donde no tengo, ¿verdad?, amenazas a mi seguridad jurídica, a mis propiedades, a una serie de cosas, que es lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, sencillamente, mientras eso no cambie, tampoco va a cambiar el flujo de dólares.
Al regreso vamos a seguir hablando de este importante tema del dólar en la economía nacional y ese comentario acerca de la dolarización en Venezuela. Seguimos, nos escuchamos en un rato en KPM Haga el Día.